No daré mi amor a nadie más que a él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo él me puede sostener. Dios les bendiga, hermanos. Aquí está una petición de oración. Dice, quiero pedir oración por mi hija Ariela Raquel, hermano Leonidas. Vamos a recordar esta oración, esta petición, perdón. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Padre, agradecido, Señor, con tu bondad, Padre. Son fieles tus misericordias, Padre Santo, cada día, Padre. Señor, en esta tarde venimos también buscando tu favor, confiando, Padre, que donde dos o tres estén congregados en tu nombre, tu promesa fue que ibas a estar allí, Señor. Padre, venimos a encontrarnos contigo, Padre, para arreglar nuestra vida, Señor, para ser instruidos, para ser corregidos, para renovar fuerzas, Padre amado, como el águila, que se renueva en tu presencia, Señor. Padre, para venir a comunión contigo, Señor, que tú puedas partir el pan, Padre amado, y alimentar nuestras almas con tu verdad, Señor. Padre, pedimos por la petición de nuestro hermano Leonidas, por su hija, Padre. No sabemos qué necesidad tenga, pero tú lo sabes. Te la presentamos delante de ti, Padre amado, para que tú puedas suplir cualquier necesidad y conceder el deseo del corazón de nuestro hermano. Por cada una de las necesidades que hay en cada corazón, míralas, Padre amado. Te pido por ellas que tú les respondas para que, Padre, tu nombre sea exaltado, Señor. Bendice cada uno de los presentes. Nos ponemos en tus manos confiando, Padre, que tomarás tu palabra y te declararás a nuestro corazón. Padre, te pedimos por nuestro hermano Elías, nuestro pastor, y por toda su familia, Señor, que tú lo guardes y que tú lo bendigas en tus manos. Perdona nuestras ofensas, Padre amado. Queremos, Padre, serte agradable, Señor. Recibe nuestra pequeña ofrenda, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos nuevamente. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor y vamos a pensar un ratito acerca de un pensamiento que está aquí, ¿verdad?, en la Biblia. Ha sido un gemir de los creyentes y ha sido un gemir de la creación constantemente. Entonces vamos a leer, creo que vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 14. Vamos a leer varios versículos aquí y también vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 8, y en Romanos 8 también. Y entonces vamos a empezar aquí en Job 14. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aunque quede de él esperanza, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Vamos a leer en el libro de San Juan, en Romanos primero, Romanos capítulo 8. Y vamos a leer en el versículo 22. No, vamos a leer desde el 18. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y leamos aquí, ya que estamos de pie, en Romanos capítulo 8. Vamos a leer también algunos versículos aquí. Y vamos a leer en el versículo 23 para abajo. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Vamos a dejarlo aquí, que Dios les bendiga, pueden sentarse. Somos poquitos, ¿verdad? Vamos a aprovechar para ser un poco breves. Estaba pensando en estas escrituras y quiero hablar en esta tarde de una total liberación, ¿verdad? Quiero hablar de, más bien como titularlo, ¿verdad? La libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sucede que constantemente nosotros leemos las Escrituras, pero a veces no nos detenemos a pensar en realmente de hasta dónde alcanza a llegar, ¿verdad?, cada palabra. Y entonces lo vemos así superficialmente y decir la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pero no pensamos: ¿por qué? ¿De dónde y cómo? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Cuando dice eso la Biblia, ¿a qué se refiere? ¿Ve? Entonces, para ser libertado a alguien, tiene que estar prisionero o tiene que estar esclavo, ¿verdad? Si no, ¿qué caso tiene libertad? No se puede libertar a un libre. Para empezar, cuando usted le dicen que lo van a libertar, es que usted es un prisionero o usted es un esclavo, ¿verdad? Usted, sí, porque si él prometió que lo iba, esto él lo está viendo a usted como un esclavo. Ah, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Porque ciertamente en el principio, ¿verdad?, el hombre pecó y el hombre fue atrapado, seguro. El hombre, desde que el hombre pecó, él fue a la cárcel porque él transgredió la ley, ¿verdad? Si una persona aquí entre nosotros quebranta la ley, entonces la policía lo agarra y lo mete a la cárcel. Y ahí está esperando hasta el día que el juez lo llama para juzgarlo. Y el juicio empieza y al fin sale un veredicto. Pero ahí puede pasar en la cárcel un montón de tiempo. ¿Ve? Si alguien no se mueve y pone un abogado y todo, ahí puede pasar un montón de tiempo hasta que allá el juez le da por llamarlo a juzgarlo. ¿Verdad? Mucha gente la sentencia tal vez son 5 años y tienen tal vez igual tiempo de estar en la prisión. Pero bueno, el hombre pecó, ¿verdad? Y entonces entró a una cárcel. Y lo que pasa es que como nosotros nacimos en esa cárcel, usted sabe, una persona que nazca en una cárcel y que viva en una cárcel, para él él no está preso, según él. Porque él no sabe que afuera hay un mundo, ¿verdad? Él nació en la cárcel, él tiene un montón de tiempo de estar en la cárcel. Él nunca salió de la cárcel. Entonces, para él no sabe que hay un cielo, ¿verdad? Él no sabe que hay un cielo azul. Él no sabe que hay estrellas que brillan perpetuamente. Él no sabe de eso. Él no sabe que hay un sol que vivifica, ¿verdad? Él no sabe que hay toda una creación y que él no ha podido hacer contacto con eso por causa de que él nació en una cárcel. Entonces, para él, si usted se pone a pensar en esa dirección, ¿verdad? Póngase en lugar de esa persona, para él no existe el sol, no existe el cielo, no existen las estrellas brillando a perpetua eternidad, no existe todo eso. Él no está preso, él sencillamente nació allí, vive allí, él no tiene problemas, dice él, ¿verdad? Tal vez se levanta a comer y ahí hace sus cosas y vuelve a dormir y así está en ese, se levanta, hace alguna cosa, barra la prisión, arregla la ropa, vuelve a comer y se vuelve a acostar y se vuelve a levantar. Él no está preso, pero es porque él ignora que hay algo más, ¿verdad? Y eso pasó con el hombre y ha pasado con el hombre. Y son pocos los hombres como Job que se han puesto a pensar, bueno, ¿y yo por qué estoy en esta cárcel? Porque fuimos atrapados en 3 dimensiones, ¿verdad? Estamos en este cuerpo y aquí estamos en 3 dimensiones. Y esta es una cárcel. Esta es una cárcel. ¿Sí? Necesitamos ser liberados de esta cárcel. Seguro. Necesitamos ser liberados de esta cárcel. Y Job se preguntaba cómo él iba a esperar los días de su liberación. ¿Verdad? Y entonces, porque él sabía que tenía que haber una liberación. ¿Ve? Él sabía que tenía que haber una liberación, al menos anhelaba él eso, ¿verdad? Antes de que él encontrara a la persona, al libertador, porque él se encontró con el libertador que lo iba a libertar, ¿verdad? Iba a romper las puertas de la cárcel, iba a dar libertad al cautivo. Porque eso vino él, ¿verdad? Isaías 61, me ha ungido el Señor, ¿sí? Para dar libertad al cautivo, a abrir las cárceles, dice, ¿verdad? Ve, pero entonces, ¿cómo iba a darse cuenta la persona si nació ahí, ¿verdad? Y eso ha sido con el hombre. Entonces, ve, nacimos allí en esta cárcel y en esta cárcel y en este mundo, al pensar en este mundo, en este sistema. Es una casa de esclavitud, este sistema. Es la casa del faraón, ¿verdad? De Egipto. En la casa del faraón, en este mundo, estos sistemas, aparte que nacimos en este cuerpo corruptible, lleno de corrupción, una prisión, ¿verdad? Llena de males, ¿ve? Llena de males. Aparte de eso, estamos en un sistema carcelario terrible, ¿ve? Y de ahí tiene que estar trabajando para el faraón y trabajando para el faraón hasta que se muera, edificando el reino de faraón, ¿verdad? Pero esa persona prometió romper todas las ataduras. Ve, una vez los hijos de Abraham estaban allá en Egipto, en servidumbre, y él prometió liberarlos. Y él les envió un profeta, ve, un hombre que rompió las ataduras de Egipto, renunció a Egipto, le dio la espalda a Egipto, renunció al reino, él quedó solo en las manos de Dios, ve. Y entonces Dios lo pudo usar para producir una gran liberación. Y era un hombre que tenía tanta liberación en su alma, ¿verdad? Que no tenía temores. Él fue liberado de su alma porque ve él las ataduras que lo ataban a aquel trono. Eso fueron rotas, ¿verdad? Fueron rotas porque él pudo ver a lo invisible. Él pudo ver, dice, a Cristo. Él pudo ver la palabra ungida para ese día. Y la entendió, la recibió, y eso era poderoso en su alma. Y eso rompió todas las ataduras que lo podían atar a Egipto. Y le dio la espalda a Egipto, hermano, y empezó a trabajar en el reino de Dios para producir liberación. Y vemos cómo se requiere ese tipo de personas, ¿verdad? Y ese tipo de actitud en el creyente, ¿ve? Para que Dios pueda liberar, ¿verdad? Y entonces ve cómo este hombre... volvamos a Job, ¿verdad? Él clamaba y él veía, él tenía un clamor, ¿ve? Y así como, ve, todos nosotros nacimos en esta prisión de luz, materia y tiempo, ¿verdad? Ve usted el tiempo, hermano, usted contra eso, usted no puede, ¿verdad? Usted no puede contra eso, ¿ve? Y entonces, pero él prometió que tiempo no sería más. ¿Ve? Porque eternidad es más que tiempo. ¿Ve? Eternidad es más poderosa que tiempo. ¿Ve? Y eternidad entonces absorberá tiempo. ¿Verdad? ¿Ve? Entonces vemos cómo el hombre anhelando liberación, ¿verdad? Y Dios prometió liberarlo. ¿Ve? La palabra iba a venir, ¿verdad? Para producir libertad al cautivo. Para producir libertad al cautivo. Y entonces, porque, ve, les dijo él, ustedes necesitan liberación. Y ellos le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham. Aquí hacemos lo que queremos. Aquí vamos para allá, dormimos donde queremos, hacemos lo que queremos. A nosotros nadie nos manda aquí. Ese es el hombre pensando, el que nació en la cárcel. Pero su alma está atrapada allí. Su alma está atrapada allí, ¿verdad? Hubo un artista que él pintaba y hacía esculturas, famoso, y él creía que el hombre, su alma estaba atrapada dentro de ese cuerpo y que anhelaba liberación, ¿verdad? Y entonces pintó grandes cuadros, ¿verdad? Y ciertamente es cierto eso. Es cierto eso, ¿ve? Y entonces, claro, nacimos allí, ¿verdad? Pero ve, es el caso, como contaba el hermano Abraham, de aquel huevo que aquel hombre halló en el campo, de un águila, ¿verdad? Y la llevó al gallinero, y nació entre las gallinas. Allí, la cerca no los dejaba ir más allá. Ahí vivía en esa cárcel de esa casa donde estaba ahí, ¿verdad? Con un montón de gallinas, comiendo alimento de gallina, actuando como gallina. Ese era su mundo. Esa águila ahí estaba. Ella tenía sendas alas, pero no sabía. Nunca había visto a alguien usar esas alas. Esa águila se crió ahí estaba, ya tenía edad. Pero no se daba cuenta que allá habían corrientes de viento que podían elevarla, a ir arriba, ¿verdad? Y salir y expresar todo el potencial que estaba guardado en ella. Porque en ella habían potenciales grandes que el Creador la había hecho para vivir en otro mundo. No en este mundo de abajo, pero en un mundo de arriba. Entonces, un día el águila que había dejado el huevo se acordó, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y empezó a buscarlo, dice. Empezó a buscarlo. Y lo encontró en medio del gallinero. Entonces, cuando esa águila pasó, todas las gallinitas salieron corriendo a esconderse. Y él se quedó viendo que había algo extraño, ¿verdad? Y oyó el grito de esa águila. Y pudo ver que allá había alguien parecido a él. Y que le estaba llamando en un lenguaje que los dos entendían. Él no entendía el lenguaje de las gallinas. Él cacareaba ahí con las gallinas, pero no entendía el lenguaje de las gallinas porque era de otra orden. No sentía él realización allí en eso. Pero había otro lugar, había otra atmósfera. Y ahí estaba un ser especial que era su padre, de donde él venía. Y ese ser vino y empezó a mostrarle que había otro mundo, llamándolo a libertarlo. Lo llamó a usar sus alas, a poner a trabajar todo su potencial, a despertarlo, para que él pudiera también seguirlo y enseñarle él cómo surcar en los cielos, cómo usar las corrientes del viento, el Espíritu Santo, para elevarse allá y poder ver de lejos y encontrar el alimento fresco. Vivir arriba de las tormentas y de las cosas, ¿verdad? Y renovarse allá en otras alturas. Y entonces, para él significó tanto el poder ver a alguien de su propia naturaleza. Fue un despertar, ¿verdad? Ve, y el Señor Jesús le dice, mire, yo soy de arriba. Ustedes son de abajo. Yo les vengo a hablar cosas de arriba. Ve. El hombre pensaba que se moría y tenía un montón de respuestas que se había inventado a eso, ¿verdad? Algunos creían que podía resucitar, otros no creían que podía resucitar. Y así la gente estaba en ese montón de cosas. Pero vino uno de arriba, hermano, que murió y al tercer día resucitó. Vino a sacar a luz la vida y la inmortalidad, ¿verdad? Vino a mostrar un hombre que vivía arriba en la presencia de Dios. Y un día caminó sobre las aguas, ¿ve? Y tenía un gran poder de liberación en él, porque él era la palabra. ¿Ve? Él pudo libertar a la mujer del flujo de sangre, la libertó. ¿Ve? Ella estaba atada por un demonio de enfermedad. Atada, pero él la libertó, ¿ve? Pudo llegar donde Lázaro al cuarto día y lo libertó de la muerte. Tenía tanto poder de liberación, ¿verdad? Porque él venía a libertar a todo el cautivo. Aquella mujer que había tenido 6 maridos, ¿verdad? Y él la libertó y ese día los días de ramera acabaron. Porque había tanto poder de liberación en él, ¿verdad? ¿Ve? Que cuando él hablaba, las cadenas caían, ¿verdad? Él venía a mostrar un tipo de hombre diferente. Ve, Pedro era un hombre que no podía perdonar. Era un hombre iracundo, ¿verdad? Que con poquitos iba a los puños con cualquiera. Pero ahí vino uno que le mostró cómo se ponía la otra mejilla, ¿verdad? Ahí vino uno que le enseñó a él a poder ponerse en el lugar de otro. Amar al que no le ofendía, ¿eh? Lo cambió, lo liberó, ¿verdad? Y entonces vemos cómo él venía para eso, ¿verdad? Y cómo toda la creación, ¿verdad? Dice allá, está esperando por una total liberación. Y le dice él allá, ve, si permanecieres en mí, y mis palabras permanecieren en vosotros, porque la palabra es la que tiene la liberación. La liberación está en la palabra, ¿verdad? Y cuando ella es revelada divinamente en el corazón del creyente, dice, y conoceréis la verdad, Y la verdad te hará libre. Porque el enemigo, ¿qué hizo? A través de engaños, ató, cautivó, llevó cautivo a la gente, a través de engaños. Mire cómo ha hecho Roma para dominar y tener cautiva a la gente, los católicos. La iglesia católica, ¿cómo lo hizo? Con credos y dogmas hechos por el hombre. Se inventó un purgatorio. Y les dijo que cuando sus familiares morían, que ellos tenían aquí que pagar tantas misas, pagar tantas cosas y hacer tantas cosas para sacarlo de allá, del purgatorio, y poderlo meter allá al cielo, no sé, a saber a dónde, dicen ellos. Entonces, ellos imaginan cosas. Y se inventaron tanta cosa que a través de credos y dogmas ataron el corazón de la gente. Y tuvieron cautiva a la gente. ¿Sí? Siete edades de iglesia pasaron, hermano. Y credos y dogmas han cautivado a la gente. Solo que el enemigo cada vez se ha vuelto más sutil para dominar. Ve, él se parece tanto a la verdad que puede tomar control de la gente y tenerlos ahí quietecitos, cautivos, haciendo lo que él quiere, edificando su reino. Pero con tal ellos no conozcan la verdad, esto está bien. El asunto es que cuando el hombre conoce la verdad, el enemigo está desarmado. ¿Cuál es la victoria que vence al Satanás, que vence al mundo? Es la fe, es la revelación de la palabra. Porque esa palabra produce liberación en el corazón de la gente. Muchas veces la gente dice, Señor, libérame de este hábito. Pero ellos quieren que Dios lo haga, pero el Dios es la palabra. La palabra ungida, me ha ungido el Señor, dijo la palabra. ¿Ya? ¿Quién estaba allí? La palabra, el verbo se hizo carne. Y dijo, me ha ungido, ¿para qué? Para dar libertad a los cautivos. ¿Verdad? ¿Ve? Y entonces pedimos a veces liberación de hábitos. ¿Correcto? ¿Eh? Pero queremos cosas mágicas. Y ve, mire, tiene que venir algo allá dentro del corazón para romper todas las ataduras. Y lo único que puede llegar allá dentro del corazón es la palabra de Dios, que puede discernir allá lo profundo del corazón y quitar toda confusión, quitar toda duda, todo falso concepto, todo credo y toda cosa, y poner allí verdad. Entonces usted es libre, es libre. La palabra produce liberación, ¿verdad? Si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente discípulos. Conoceréis la verdad y ella te va a liberar, ¿verdad? Entonces vemos cómo en la Biblia, ¿verdad? En Levítico capítulo 25, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? El año del jubileo. ¿Verdad? Y cómo se iban a contar siete semanas de años. ¿Verdad? Cuando una persona perdía su libertad, perdía sus propiedades, y él, aquel lo tomaba todo, y lo tomaba a él como esclavo. ¿Verdad? Está en la Biblia. Pero esa es profecía. ¿Verdad? La Biblia es profecía. La Biblia no son historias. La Biblia está hablando de usted, de usted, de usted, de usted, aquí en estas profecías. Levítico 25 no es una historia. Levítico 25 es la historia de su vida. ¿Cómo yo lo voy a resolver? ¿Cómo yo lo ordenó? Y dice que el hombre perdía todo. Y esclavo, sí, esclavo. Y iban a contar siete semanas de años. De tal manera que al sumar las siete semanas de año, le iba a ser 49 años. El año 50. Y él lo pone así, siete semanas de años, ¿verdad? Porque semana viene de siete. Hay semanas de días, hay semanas de años. ¿Cómo pueden haber semanas de meses? ¿Verdad? Semana viene de siete. Y entonces, semanas de años. Es un lenguaje extraño, pero Dios así lo cuenta, ¿verdad? Nosotros cuando decimos semanas, inmediatamente decimos siete días. Porque lo aplicamos a días, pero Dios también lo aplica a años. ¿Verdad? Y entonces, porque está hablando de siete edades de iglesia. Siete edades de iglesia. ¿Verdad? Y entonces, después de las siete semanas de años, entonces se iba a pregonar libertad al cautivo. La trompeta iba a sonar a los 10 días del séptimo mes. ¿Verdad? Cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio y salía del santuario, la trompeta sonaba y se anunciaba jubileo. Y se acostumbraba a Israel, en Israel se montaban a caballo y salían a sonar la trompeta por todos los pueblos. ¿Ve? Y si había en ese pueblo a alguien que estaba esclavo, que anhelaba liberación, ese día para él era el mejor día de su vida. Era el mejor día de su vida porque aquella trompeta estaba hablando de una total liberación. Sí. Y los hijos podían volver a la herencia que habían recibido sus padres. A esa herencia que había sido transmitida de generación en generación. Y podían volver allá y tomar posesión. Y ya no tener amos aquí en la tierra, sino ser libres. Eso estaba anunciado. Y vemos cómo siete edades de iglesia pasaron. Una iglesia ahí que estuvo atada, ¿verdad? Pero en el año 50, después de siete siete, Apocalipsis 17, la trompeta empezó a sonar. Ah, sí, seguro. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a sonar la trompeta, es tiempo de liberación. La palabra viene ungida para dar libertad al cautivo. La palabra viene ungida hoy en ese tiempo, porque la palabra iba a descender con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Para qué? Para darle libertad a los que la oyen. La palabra está ungida para quitar todo hábito, para quitar todo capricho, para quitar toda incredulidad, para quitar toda enfermedad, y lo probó. Lo probó. Lo sigue probando y lo ha probado. Seguro. La palabra vino, hermano, en voz de mando. El cáncer fue cortado, la palabra lo cortó. Sí. ¿Ve? Endemoniados fueron liberados. Sí. Sí. Y produjo, hermano, gente, creyentes verdaderos. Sí. Porque la palabra viene ungida para dar libertad. Y ya no solo una libertad, ve aquí en el interior, en el hombre interior. Pero una total liberación. Ve, porque esa alma que está atrapada en esta prisión, la palabra está ungida hoy para romper todas las ataduras de corrupción. Y esto corruptible se vestirá en incorrupción. La palabra lo va a producir. Esto mortal se va a convertir en inmortal. Porque la palabra viene ungida para dar una total liberación. Él ha descendido. ¿Ve? Pero ¿cómo está la cosa? ¿Y va a ser algo mágico? ¿Verdad? Bueno, así como lo puede liberar a usted de un hábito, como lo puede liberar a usted para hacer su voluntad. ¿Ve? Jesús era un hombre libre. Él dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él era un hombre libre, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Estaba liberado, él no estaba atado. Él hacía lo que él quería, que era hacer la voluntad de Dios. ¿Ve? Era libre. Satanás lo quiso seducir, pero él era un hombre libre. Él no iba a ser atrapado en una trampita del diablo. Él era libre. ¿Por qué era libre? Porque él era la palabra. Y donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ve? Y entonces, es cierto. ¿Ve? Y entonces piense usted cómo ha llegado ese tiempo de una total liberación. ¿Ve? Si permanecieres en mí, mis palabras permanecieran en vosotros, conoceréis la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Ve cómo se presenta él en Apocalipsis. En capítulo 1, ¿verdad? Y dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Para qué son las llaves? Para abrir. El que está adentro, él lo puede sacar de allá adentro. Él se las arrebató a Satanás. Él produjo una total liberación en el día de la expiación. Él quitó el pecado del mundo. Y él tiene las llaves. Ahora dice él es la palabra. Las llaves de la muerte y del Hades. Ve cómo dice que hay el postrer enemigo a vencer. Un enemigo, hermano, que él ha estado fortachón todo el tiempo. Él ha estado poderoso, se los ha llevado a todos, excepto a Enoch. Tenía tanta liberación en su alma que la muerte no lo tocó. Dios lo había liberado, ¿verdad? Dios lo liberó, pero tenía verdad en su alma. Tenía verdad en su alma. Y entonces ve a Elías, ¿verdad? Elías no lo tocó. Y entonces vemos cómo él dice, yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Ese enemigo dice, no todos dormiremos a la final trompeta. ¿Cuál trompeta? ¿Verdad? A la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que habremos quedado. ¿Ve? ¿Cómo leímos acá? Dice que la creación gime esperando esa liberación. Esperando ver a esos hijos libres. Ya no. Ve, hay. El creyente no sabe, el creyente que no conoce el mensaje, él no sabe lo que hay allí. Sí, pero ahí hay un gran poder de liberación. Hubo uno de arriba que empezó a hablarnos y empezó a mostrarnos, a hablarnos de otras dimensiones, a hablarnos de nuestras teofanías, a hablarnos de cosas que han de ser, a hablarnos de un rapto. De la revelación de ese rapto. Hubo uno que fue al otro lado. ¿Ve? Ese gran águila, hermano. Mostrándole a aquellos que están esclavos, atrapados en estas dimensiones. ¿Ve? Pero un día, hermano, ¿ve? Viene una total liberación. El mundo que nosotros conocemos no es el original. Usted mire esa creación, qué hermosa es, y esos árboles y todo eso. Dice, qué hermosura, qué perfección, cómo Dios hizo. Eso fue sujetado a vanidad también. La creación cayó de un estado. Ella sabe de dónde cayó. Y ella sabe que va a ser también liberada con su amo. ¿Sí? Ella sabe mejor, ¿ve? Ella sabe que hay otra creación esperando. ¿Ve cómo ese hombre, ¿ve? Ese hombre de arriba ha venido a mostrarle. Decían ellos, ¿qué clase de hombre es este? ¿Que los vientos le obedecen? ¿Cómo un hombre pudo pararse allí y decir, tormenta, regresa? ¿De dónde viniste? ¿Qué cosa? ¿Cuándo se había dado eso? ¿Cuándo se había dado que un hombre se parara en una montaña y dijo, quiero que venga una ardilla de esa rama? Pero vino, ese era uno que había sido liberado. Tenía verdad en su alma. Sí, tenía verdad en su alma. De todas las dudas, todos los complejos, todos los falsos conceptos, todas las ideas erradas de la palabra de Dios, todas esas cosas habían caído a tierra, la palabra las había quitado. Ahí estaba uno que podía rendirse por completo a Dios y creer por completo y perfectamente la palabra, y podía hablar la palabra. ¿Qué cosa? Vino a mostrarnos que era el tiempo de liberación. Vino a anunciar el año del jubileo, tiempo de volver a su tierra, no a esta. No a esta, pero vino a mostrarnos que había otro. Decía el apóstol Pablo, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Ve? Él sabía, ¿verdad? Él tuvo esa experiencia. ¿Cómo el hermano Braham pudo ir al otro lado y ver la otra dimensión? Ver a sus hermanos y mostrar que había un mundo allá, pero que todavía había algo más después de eso. Dijo, yo quiero ver a mi Señor Jesús. Oh, todavía no, le dijo. Él está todavía un poquito más arriba. Todavía él, ahí todavía no podían, porque tenían que, Dios puso plazo, dijo Job. ¿Leímos en Job? Si pusieres plazo y de mí te acordares, entonces tendrás afecto de la hechura de tus manos. Esta no es, trajimos una imagen, pero esto no es. Esto es corrupción. Esto es corrupción. Esto es imperfección. Pero lo perfecto está en camino. Él no pagó para Él pagó para una total liberación. Y Él viene para ordenar. Y usted sigue leyendo Isaías 61. Viene para ordenar que se nos dé a nosotros el vestido de gloria y de hermosura, y quitar ese vestido de cilicio, dice. ¿Qué cosa? ¿Ve? Y entonces, una total liberación. La palabra tiene esa liberación. ¿Cómo va a ser el rapto, hermano Braham? Le preguntan. La palabra en su corazón se vestirá de poder, dice, y transformará esto mortal en inmortal, esto corruptible en incorrupción. Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ve, a veces pensamos, ¿verdad? Cómo a veces la misma ignorancia de uno lo ata. ¿Sí? ¿Por qué tenemos complejos? Nos sentimos derrotados muchas veces. ¿Ve? Nuestros pensamientos no llegan pero ni una pulgada del piso. ¿Por qué? Por la ignorancia escritural. Por la ignorancia escritural. Porque no podemos pensar algo más porque no tenemos en nuestro corazón una fuente que inspire nuevos pensamientos. Pero si permanecieres en mí y mis palabras permanecieron en vosotros, estarías con pensamientos más elevados, con propósitos más grandes, anhelando el cumplimiento de aquellas grandes promesas por las cuales el Señor Jesucristo murió en el Calvario, alineando tu vida para una total liberación. Porque dice hermano Abraham, en los días del Éxodo, para que Dios pudiera producir una total liberación, el pueblo tuvo que venir bajo la sangre y poner todo bajo la sangre, dice, y alinearse correctamente bajo la sangre, esperando la liberación prometida. Y dice, hasta que la iglesia, dice él, ponga cada pecado oculto, dice, cada capricho, dice, cada cosa bajo la sangre, dice, y venga y se alinee con Dios, entonces, dice, va a producir una verdadera liberación. ¿Qué cosa, verdad? Tengo aquí una escritura, creo que es el libro de Santiago 1:25. Ya nos vamos a ir, hermanos, perdonen si los atrase un poquito. Pero yo quería que pensáramos en estas cosas porque Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ve? A veces, bueno, uno tiene que ir aprendiendo, hermanos. Uno viene de la denominación y viene arrastrando una gran cola de ignorancia, de malas maneras de adorar, de orar, de creer, de vivir, una cola inmensa. Y allá se pone la gente a orar y a orar y a pedir por esto y lo otro y por esto y lo otro. Y a mandar a Dios que haga esto, a mandar a Dios que haga lo otro, a mandar a Dios que haga lo otro y que le haga lo otro y que quieren que todo le haga a Dios. ¿Verdad? Como un mandadero. Y cree uno que porque ya llora ahí, que porque se enternece, que Dios lo va a perdonar o que Dios le va a conceder. Dios es un Dios de justicia. Y entonces, Dios tiene la manera cómo hacerlo. Envía su palabra, los sana y los libra de su ruina. Pero ¿quién es el que es bienaventurado en lo que hace? El que medita atentamente en la ley de la libertad. Y esa es la palabra. Medita. Porque mire, y conoceréis la verdad. No como, sí, estamos en jubileo, liberación, ja, 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 ja. No, no funciona así. Por encima, sí, la cosa no funciona. No funciona. Pero si empieza a descubrir, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿Cómo es esto? A ver, ¿y yo qué tengo que ver aquí? ¿Y cómo es? Y empezar y ver cómo Dios abordó eso y cómo los creyentes en la Biblia abordaron esos. Y cómo desde allá de lo profundo de su corazón anhelaron eso. Y vivieron por eso. ¿Ve? Invirtieron sus vidas por esas promesas. Uno dice que viéndolo de lejos lo saludaron, pero sabían que no era para ellos. Daniel, él quería estar en ese tiempo y conocer esa gran verdad que podía liberar al hombre. Siendo un profeta, él sabía que había otro mundo, habían ángeles, habían seres que vivían en otras dimensiones, y él ahí atrapado en Babilonia, anhelando liberación en Babilonia. Pero Dios había prometido que al final de los 70 años iba a haber liberación para Israel. ¿Ve? Y él, viendo ahí, quería verdad, él quería ver eso. Y el ángel le dijo, no, Daniel, tú te vas a morir, esto no es para ahorita. Y vas a reunirte con tus padres, pero te levantarás allá al final a recibir tu recompensa. Pero mira, Daniel, le dice, ve, allá usted puede leer en Daniel 12, bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? Ve, todos los que se hallen escritos en el libro serán liberados. Todos los de tu pueblo que estén escritos serán liberados, le dice. Serán liberados, ¿ve? Porque para ellos es la liberación. ¿Ve? La verdad viene para el hijo. La verdad viene para el creyente. El águila vino buscando aguiluchos a revelarle su verdad, porque en ese libro había liberación. En ese libro había liberación. ¿Ve? Y entonces, ¿por qué a Juan le dice allá, cómete el libro, Juan? Cómete el libro. Es tiempo de jubileo. Cómete el libro, es tiempo de jubileo. ¿Qué va a producir eso? Va a producir la libertad. Esa verdad que está allí, la verdad plena, lo perfecto. Dice la Escritura que ellos, todos los creyentes en las edades, todos los creyentes para atrás, ellos no fueron perfeccionados, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. A Daniel le dijo, Daniel, no, Daniel, esto no es para ti. allá en el tiempo del fin, la ciencia se va a aumentar, pero los entendidos lo van a entender. Y el pueblo que conoce la verdad será libertado. Harán proezas, dice. ¿Qué proezas, hermano? Un día un hombre no va a morir, un día una mujer no va a morir. Aquí estamos atados. Luz, materia y tiempo. Mire, usted no se puede mover de aquí. El hombre ha hecho sustitutos a través de ciencia para ir ahí. Si usted quiere moverse aquí de San Pedro Sula, tiene que ir a agarrar un bus o agarrar un carro, ir ahí, allá, gran rato. 4 horas después va llegando allá. Pero hay un reino donde no se ocupa eso. Mire, Felipe. El Espíritu lo tomó. Había tanta verdad en su alma, hermano. ¿Ve? Y lo trasladó al desierto en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ve? ¿Verdad? Y eso Dios mostrando esas cosas. Dios mostrando esas cosas. Dice que no tendrás necesidad de luz del sol ni de luna, porque el Cordero será tu lumbrera. Ha nacido tu luz. La palabra ha vuelto. La palabra ha descendido, ungida para producir una total liberación. ¿Ve? Ella ha vuelto. Sí, es la espada del rey, hermano, para libertar a los cautivos. Para libertar a los cautivos. ¿Cuáles son los cautivos? ¿Ve? Nosotros. Atrapados en todo esto. Atrapados en ignorancia. En complejos, en caprichos, en cosas. Sí. Sí. Atrapados en cuerpos moribundos. Usted deja, dice, me voy a morir. No, usted va a dejar de morir cuando usted se muera. ¿Verdad? Se está muriéndose. Tengo un esclavo que se está muriendo. Está atrapado. Usted no puede hacer. ¿Ve? ¿Ve? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo. Atrapado en esto, hermano. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué cosa, ve? Mientras usted esté en este cuerpo anhelando esa liberación, usted va a tener una batalla continua. Continua. Todo el tiempo. ¿Ve? Y no solo eso, luchas con principados, potestades, la gran batalla aquí en la mente. ¿Ve? Aquí en la mente, donde se toman las decisiones, donde se eligen los caminos que uno va a seguir en la vida. ¿Sí? El mundo va en una gran corriente, hermano. Ellos solo tienen un pensamiento. Ellos no pueden ver más arriba. Que nada, con la muerte se acaba todo, dicen. ¿Sí? Pero nosotros sabemos mejor, por la gracia del Señor. ¿Verdad? Y entonces, dice aquí, tomé una nota yo allí del mensajito, se llama Una Total Liberación. Dice, cuando la iglesia está completamente sometida bajo la sangre, cuando su mentir, su robar, sus caprichos y todo esté sometido bajo la sangre, habrá una total liberación de parte del Señor. Todo sujetado debajo de la sangre y sujetado al reino de Dios, entonces habrá una real liberación. ¿Verdad? Entonces, pónganse de pie, vamos a dejarlo aquí. La verdad es la que produce liberación. ¿Verdad? La verdad. Otra cosa no. A veces queremos que sean cosas mágicas, ¿verdad? Cosas mágicas, sin fundamento. Como la persona que tiene un dolor y quiere que le quiten el dolor, pero el médico, tal vez un buen médico, le quiere quitar la enfermedad, no el dolor. El dolor se va a quitar cuando la enfermedad se vaya. Y él quiere que le den un analgésico para quitar el dolor. Pero la cosa es quitar la enfermedad. Y la enfermedad solo Dios la puede quitar. Solo la palabra. Cuando pensamos en Dios, ¿en qué pensamos? ¿Verdad? ¿Ve? Dios, usted no puede separar a Dios de su palabra. Él y su palabra son uno. ¿Verdad? Si usted ama a Dios, mi palabra guardará, dice. Porque Él y su palabra son uno. Y entonces los pensamientos denominacionales, atados. Dice que el Espíritu de verdad estuvo atado a la puerta de credos y dogmas, dice. ¿Verdad? A la puerta de credos y dogmas. ¿Ve? Pero vino uno con liberación en su alma, que los levantó y los sacó de la historia. Y pudimos ver que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Verdad? Y entonces, ve, y ese testimonio la novia tiene que tenerlo. Un creyente liberado, hermano, los temores se le van. Mire, como la pereza es un espíritu. ¿Verdad? Que lo ata a uno, no le deja hacer lo que uno tiene que hacer. La incredulidad también es un espíritu. Que no, él no quiere hacer lo que Dios quiere. Y lo sostiene, aquel quiere hacerlo, pero lo deja para mañana, lo deja para después. Porque hay algo allí que le está estorbando y no lo deja que lo haga. Usted quiere adorar, levantar sus manos y adorar al Señor. Pero hay algo allí que lo detiene y le da pena que va a pensar el vecino. Necesitamos liberación. ¿Y qué tiene que pensar el vecino? Si a usted le importa a Dios, ¿y el vecino qué? Si usted se pone a pensar, ¿y aquí qué es más importante? ¿El Señor y qué? ¿Y lo que diga el vecino qué? Entonces usted, entonces levantemos la mano y adoremos al Señor. ¿Verdad? Una vez se compleja por la misma incredulidad, la ignorancia escritural, ¿verdad? La ignorancia escritural, sin revelación, sin entendimiento. Entonces estamos todos acomplejados. Hacemos un trabajo, vamos pensando que nos va a salir mal. Nos va a salir mal. Sí. Vamos a hacer algo, vamos pensando que no lo vamos a lograr. Ya está mal, ¿verdad? Vivir derrotado, ¿verdad? Imagínense que esta es la edad donde se va a requerir más fe que ninguna otra edad. Porque es una total liberación, ¿verdad? Y la fe viene por el oír la verdad. El que medita en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, va a ser bienaventurado en todo lo que hace. ¿Verdad? Y entonces, así como eso, hay un montón de escrituras muy hermosas aquí en la Biblia, que si podíamos agarrar tiempo, ¿verdad? Porque hay bastantes cosas que hay en la escritura que uno encuentra ahí de ese asunto, ¿verdad? Y cómo Dios lo hace. Hombres fueron liberados, yo pienso en los jóvenes hebreos. Esos hombres eran liberados, hermano. Esos llegaron allá al palacio y dijeron, ajá, ahí está el manjar, van a todos los príncipes allí, mire, y todos los esclavos y todos los que han llevado ahí a comer. Y ellos, y ustedes, pues no, nosotros no comemos esto. ¿Y por qué no va a comer? Adoramos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y por temor a Él, no comemos esto. Porque a Él no le gusta que lo hagamos. No se avergonzaron. No se avergonzaron. ¿Ve? Ellos pusieron la confianza en Dios. ¿Ve? Así hizo Jesús. Dice, por cuanto, el salmista dice, por cuanto confió totalmente en mí, yo lo liberaré, dice el Señor. El salmista hablando. Yo liberaré a mi amado, dice, de los perros, dice, por cuanto confió totalmente en mí. ¿Verdad? Confió totalmente en Él. Entonces Dios lo liberó. Los jóvenes hebreos confiaron totalmente en Él. Y Él lo liberó. Es cosa, ¿verdad? La unción de hoy, ese gran águila, hermano, es el cuarto ser viviente. ¿Verdad? Que ha venido. Y dice el hermano Abraham, mire que el cuarto, dice, es liberación, dice. Estaban los tres jóvenes, dice, pero cuando apareció el cuarto, dice, las cadenas cayeron porque estaban atados. El fuego no les hizo, fueron liberados del fuego, fueron liberados de todo, porque el cuarto vino a la escena, dice. Eran 3 días Lázaro pudriéndose, dice, pero el cuarto, dice, fue liberación. Entonces él pone sus ejemplos, ¿verdad? Yo pensaba como el cuarto ser viviente viene con liberación, ¿verdad? A mostrarnos que el día de nuestra liberación ha llegado. Hay otro mundo. Hay otro mundo. Sí. Ahora podemos oír de nuestra teofanía. Porque vino uno. Ve cuando Abraham era un ignorante de Ur de los Caldeos. Igual que nosotros. ¿De dónde venimos? De Babilonia. Igualito. Pero un día se encontró con uno que venía de otro reino. Él se dio cuenta que había una ciudad eterna y que había un hombre eterno que no podía morir ni envejecer. Había uno perfecto y eterno y que era el rey de esa ciudad. Entonces él empezó a buscarla, a buscar liberación, a buscar liberación, a buscar ese día que él podía entrar en esa ciudad. ¿Ve? Y Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, dice, pues les ha preparado ciudad. Ahí serán libres. ¿Ve? Esto un día, ¿ve? Nos entraremos en nuestra teofanía. Hemos oído de eso. ¿Ve? No es que lo oímos así como la gente piensa, ¿verdad? A ver dónde oigo la teofanía, a ver si oigo algo, un ruido por ahí que me esté hablando. Sí. Es la palabra lo que nos hemos hablado de nuestra teofanía. Vino uno, el eterno, ¿ve? Ese rey teofanía, lo hemos conocido, él está aquí. Hace 2000 años lo enterraron y el tercer día se levantó. Y él mismo ha descendido y está aquí, con pruebas indubitables de que él está aquí. Fotografía le tomaron, se dejó fotografiar para que nosotros no tuviéramos duda al respecto. Porque él vive en otro mundo. Él es el de arriba que habló aquí. Yo soy el de arriba, les dijo. Y dijo, donde yo esté, ellos también van a estar. No nacimos para vivir en este cuerpo. Esto es temporal. Hay eternidad morando aquí. Eternidad está aquí. Eternidad ya está aquí. Porque somos la palabra eterna. Venimos de sus pensamientos. ¿Ve? Y esto es temporal. Las aflicciones, dice, leímos allá. Temporales no son más comparables, dice. Cuando el día de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de que Él viene para ser admirado en nosotros. Y dice el hermano Rahan, Él no va a tomar algo atado, dice. Él lo va a liberar totalmente, dice. Y se requiere que nosotros estemos dispuestos a liberarnos totalmente. Es como la mujer que está atada al marido. Ella no se puede casar con el otro mientras tiene una ligadura con el otro. Ya tiene que morir el otro para poder casarse con el otro, ¿verdad? Y entonces, vamos a dejarlo allí, vamos a orar. Este mensaje es diferente, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados a creer cosas que son sobrenaturales. Es un cristianismo sobrenatural, de un Dios sobrenatural. No son tradiciones y religiones hechas por el hombre. No, es un llamado a la novia a que se conecte con lo celestial, ¿sí? Con lo sobrenatural y que empiece a vivir liberada, caminar con Él, liberado, ¿ve? A veces no tenemos fe ni para una pequeña enfermedad o para un problema y uno debe de ponerse a pensar, bueno, ¿y qué si yo estuviera liberado y pudiera creer la palabra de tal manera? Que Dios pudiera estar tan alineado a Él que yo avanzara en fe y poseyera ese problema, y poseyera esa dificultad, y poseyera esa enfermedad, y poseyera cualquier cosa que estorba para hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo debe ponerse a pensar? Ve si hay algo que usted ha dejado para mal luego, que usted sabe que tiene cosas en su vida que tiene que arreglar. Usted póngase a pensar, hombre, y que lo impide que lo haga. Encuentre, ¿qué le impide que lo haga? Ah, es que hay algo ahí que lo impide, una fuerza que le está empujando para atrás, y usted quiere para adelante, y ahora le dice, para despuesito. Así le decía el faraón a Moisés, llévate unos tantos, hombre, le dijo, llévate unos tantos y déjame aquí otro poco. Concesiones, ¿verdad?
Pero ese hombre no, 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 de aquí no, o nos vamos todos o no se va ni uno. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Entonces el creyente debe buscar liberación. Buscar liberación y escudriñarse uno. Si es apático uno y todo, y no tiene voluntad de leer las Escrituras, ¿por qué no tiene voluntad de leer las Escrituras? ¿Verdad? Para pensar, bueno, ¿y por qué a mí no me gusta leer la Biblia? Para pensar, si es lo que debo hacer. ¿Y entonces qué es lo que me lo impide? Ay, que aquí hay un demonio feo. No, Señor, dame poder. Y usted empieza a cantar, o empieza a orar, o empieza. Cuando acuerda, ¿qué decía el hermano Braham? Aquel tipo que le hacía, usted sabe, la visión aquella, va y le decía, ¡uh! Y dice que él se hacía chiquito. Y el tipo le hacía, ¡uh! Y el tipo se iba haciendo grande y iba haciéndose chiquito. Y cada vez que el tipo le hacía así, él se hacía más chiquito. Entonces él pensó, bueno, le voy a hacer bu de regreso, dijo. Y él halló que también le hacía bu de regreso. Entonces él empezaba a crecer y el otro empezaba a menguar. Eso es lo que pasa. ¿Verdad? Si usted dice, sí, no tengo ganas de leer la Biblia. Y aquel tipo, mira, va creciendo. Y le pone el otro obstáculo y se va haciendo más grande. Y usted haciendo más chiquito. Agarra esto y empiece. Bueno, pero yo soy un hijo de Dios. Porque este espíritu puede estar aquí en esta casa haciendo lo que quiere. ¿Verdad? Si yo mi deber es buscar el reino de Dios y que la palabra de Dios, la voluntad de Dios se haga, yo voy a buscar, yo voy a orar, yo voy a cantar, yo voy a meditar en su palabra. Y inmediatamente que usted tome esa decisión y le haga ese bu de regreso, así se hace. Y usted es libre. Y usted es libre. En serio. Hay un gran potencial en cada creyente. Cada hijo de Dios tiene un potencial para vivir en las alturas. Sube acá, Juan, le digo, sube acá. Sube acá. ¿Ve? No es cuestión de que él tenía que bajar allá, no, 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 sube acá. ¿Por qué le dijo que subía acá? Porque él sabía que Juan podía subir. No le hubiera dicho que subiera donde él estaba, si no podía. Pero él ve que Juan puede subir, que él puede subir a la presencia de Dios y encontrar allí bendición. Él sabe que puede hacerlo. Sabe que puede hacerlo. Él sabe que puede vencer. Tiene sendas dos águilas, dos alas de fe. Sabe que el creyente tiene esa fe. Solo tiene que ejercitarla. Sabe que tiene esa naturaleza, ese carácter para vencer. Dios nos vio vencedores. Dice el hermano Braham que ¿cómo se llama? Él preordenó una. Que no iba a fallar, que iba a vencer. Y ahí el ángel le dijo a Daniel, esa gente, los entendidos lo van a comprender. Y esa gente que conoce a su Dios le dijo, ellos lo van a lograr. Ellos lo van a lograr, ¿verdad? ¿Y qué gente es? ¿Verdad? ¿A quién se le ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Verdad? ¿A quién? Entonces, al creyente de este día, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Perdón por nuestra ignorancia de ti, Señor. A veces nuestra apatía, Padre. A veces no dejamos que tu palabra nos libere por completo por nuestras actitudes, Señor. Padre, a veces dejamos perder el tiempo, lo invertimos en edificar reinos temporales. Padre, a veces hemos pecado contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder despertar, abrir nuestros ojos, Padre, que hay un mundo sobrenatural en el cual podemos vivir. Hay un mundo sobrenatural en tu presencia, Padre. Ayúdanos, Padre amado. Ten misericordia de nosotros, guíanos. Que podamos encontrar aquí en el libro, Señor, esas grandes verdades que cambian, que liberan, que pueden producir un hijo en tu imagen, Señor. Un hijo, Padre, que puede heredar todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Bendice a los que presentes, que vencieron hoy.
Padre, hay un grupito que siempre vence. Tus fieles, Padre amado. Bendícelos, recompénsales, Padre amado. Con muchos sacrificios, muchas personas están aquí, Señor. Y tú lo conoces, Padre. Recompénsales, Señor. Oh, Dios, bendícelos, Señor. Y por aquellos que no pudieron venir, ayúdalos también, Señor, a reconocer su deber. A caminar contigo, Señor. Un gran privilegio en esta hora, Padre. Señor, llévanos en paz a nuestros hogares y que nuestros corazones estén meditando constantemente en esta perfecta ley de la libertad para que nuestras obras sean bienaventuradas, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que perdones nuestras ofensas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tararear un cantito para despedirnos, ¿verdad? Ese canto sencillito que es más fácil, solo creed. ¿Verdad? Nos vamos a ir por lo más seguro. Solo creed. Y ahí está el secreto, ¿verdad? Solo creed, pero usted no va a creer cualquier cosa. Hasta que encuentre verdad, entonces la cree. La gente dice, yo creo que la Biblia es la verdad. Y yo creo que el mensaje es la verdad. Yo creo que lo que el hermano Elías nos predica es la verdad. Ese es el creer de Satanás. Sí, el diablo cree así, pero es ignorante. Dice, sí, porque él hasta cita malas escrituras y cosas, ¿verdad? Jesús les y toda cosa. ¿Ve? Y entonces no es ese creer. ¿Ve? Ese es un deseo. Es un buen criterio. Esa es una buena opinión. Eso es todo. Pero no, eso no es creer. No, esa es una buena opinión. Hasta ahí llega. Pero creer es cuando usted dice, ¡ey! Esa es la verdad, Sobre este asunto, eso es la verdad. Sobre este otro asunto, aquí está clarito. Lo tengo. ¿Verdad? Eso es diferente. Solo creed. ¿Verdad? Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Creo, Señor, creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el sábado, Dios primero.